La educación uruguaya está sumida en un marasmo, sin una construcción estratégica, sin un proyecto definido. Hubo varias reuniones de gobierno convocadas por el presidente de la República por el tema educativo, pero nunca se supo cuáles fueron las conclusiones de esas instancias, ni siquiera una línea o una hojita con algunos apuntes que nos dijera al resto de los uruguayos cuáles eran las propuestas que surgieron de tal reunión. Este alegato pertenece a Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente, y forma parte de una columna que publicó este lunes en el diario La República. ¿Qué medidas concretas sugiere implementar ante esta situación que define como marasmo? ¿De qué serviría una nueva cumbre multipartidaria como la que viene reclamando en sintonía con el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga? Teniendo en cuenta que ha escrito bastante en los últimos tiempos sobre educación, en los próximos minutos vamos a conversar con el doctor Pablo Mieres. Doctor Mieres, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto, encantado.
En estas últimas columnas que usted ha escrito sobre cuestiones de educación, ha sido muy crítico con el presidente Mujica, con la actitud del presidente Mujica en esta materia. En la más reciente, esa que yo mencionaba recién, usted objetó la idea de Mujica de promover la formación técnica de jóvenes del interior del país que provengan de familias de bajos recursos. En otra columna anterior había cuestionado el comentario que Mujica le hizo a un grupo de estudiantes, donde afirmó que los problemas de la educación se dan aquí, pero también se dan en otras partes del mundo. Y podría citar otros ejemplos. ¿Por qué apunta tan directamente contra Mujica?
No es que apunte contra Mujica, él habla de cosas sueltas y en materia educativa, y a mí me parece que lo que está faltando es una política, una orientación general. Entonces me preocupa mucho ese lanzar al aire, medio al voleo, soluciones puntuales para cosas muy concretas, cuando en realidad lo que tenemos que discutir es una estrategia educativa. Y también porque me parece que el propio Mujica se está contradiciendo con su comienzo de gestión.
¿En qué sentido?
En el sentido de que él había señalado con claridad que para él la educación debía ser una política de Estado, que debía construirse sobre la base de acuerdos entre todos, y de hecho tuvimos el funcionamiento de un grupo multipartidario que generó un resultado, un documento donde había algunas diferencias, pero transcurrido un año y pico, nosotros le planteamos a través del secretario de la Presidencia la posibilidad de convocar nuevamente al grupo multipartidario y se nos contestó de que estaban de acuerdo, pero nunca se hizo efectivo.
¿Cuándo fue eso?
Eso fue en mayo. Me acuerdo que cuando estábamos celebrando los 200 años de la Batalla de las Piedras, yo hablé con Brexia y Brexia me contestó que efectivamente Mujica veía con buenos ojos la convocatoria nuevamente al grupo multipartidario, porque además uno escucha a esta altura a mucha gente del propio gobierno, en lo que podemos llamar el staff político, y está claro que hay coincidencias muy grandes con las críticas que nosotros veníamos haciendo desde antes. Astori, el documento del Partido Socialista, unas declaraciones de la vertiente artiguista a través del senador Rubio, incluso una nota que el Nuevo Espacio mandó la semana pasada al ministro Ehrlich. Todo va en la misma dirección, es decir, se han identificado, yo creo, han convergido las críticas en una misma idea, pero el problema es que no se ejecutan. Entonces, acá hay como una especie de distancia entre lo que de alguna manera es los dirigentes políticos del Frente Amplio y la conducción concreta de la educación a cargo de un gobierno que es también del Frente Amplio. Y le digo más, si yo siento en una mesa a técnicos de primer nivel de los cuatro partidos, que los hay, porque esa es la otra paradoja, en Uruguay tenemos técnicos de primer nivel, yo puedo nombrar Ricardo Vilaró, Fernando Filgueira, del Frente Amplio. Pablo da Silveira, Daniel Corvo, el Partido Nacional, Renato Perti, Germán Rama, Partido Colorado, José Rila, Javier Lacida, Denis Bayán, del Partido Independiente. Y estoy seguro que en una jornada se ponen de acuerdo sobre todo lo que hay que hacer. Entonces a mí me da una gran pena, porque mientras tanto la sensación que uno tiene es que los chiquilines sienten que son incapaces o burros, o que la frustración es culpa de ellos, y en realidad es el sistema que está funcionando muy mal y que tiene problemas de distintos niveles y que son problemas reversibles en la medida que acordemos una política y vayamos para adelante atrás de ella.
Usted algo ha dicho ya, usted algo avanzó en esta respuesta anterior, pero veamos más precisamente de qué serviría un encuentro multipartidario como el que usted viene reclamando, como también reclama Larrañaga.
Sí, justamente para definir una política y una estrategia. Yo creo que...
Pero ¿qué resultados, digamos, concretos?
Ah, yo creo que
¿qué
tiene
resultados
que haber...
palpables podrían políticos. Salir de la discusión entre todos los partidos?
Sí, yo creo que tiene que haber un cambio de conducción.
¿No se corre el riesgo de que el esfuerzo termine tan solo en un documento nuevo, como otros que ha habido en el pasado, que después no se traducen en la práctica?
Yo creo que tiene que haber cambios en la conducción de la educación.
Ah, bueno.
Sí, yo creo que nosotros hemos planteado...
Ese es un punto trascendente en el planteo.
Totalmente. Porque
esa reunión multipartidaria, ese acuerdo multipartidario, tiene que conducir básicamente, o como primer medida, a una renovación del CODICEN y de los consejos desconcentrados.
Particularmente de los consejos desconcentrados, particularmente. Yo creo que particularmente el Consejo de Enseñanza Secundaria y seguramente también el de Formación Profesional de UTU, de la técnica, deberían tener una revisión, porque si no el problema que hay es que uno define líneas, pero la ejecución concreta queda en manos de los consejos desconcentrados. Y ahí es donde la cosa tiene otra orientación. Pruebas al canto, nosotros hemos escuchado cosas impresionantemente sorprendentes de parte de algunos de los consejeros, y me parece que hay un error de base, que yo no sé si eso es reversible, pero evidentemente cuando en la ley de educación que aprobó el Frente Amplio, y ya el hecho de haber aprobado una ley de educación con un voto de diferencia contra el voto en contra de medio país, ya es un error, porque una ley general de educación tiene que tener un consenso mucho más amplio. Es un tema muy muy importante. Pero uno de los errores de esa ley de educación, que tiene aciertos, por cierto, por ejemplo, la propuesta de crear un instituto de evaluación educativa, me parece que es muy importante. Separar el ciclo básico del ciclo profesional y secundaria también es importante. Pero tiene un gran error, que es haber aumentado el peso corporativo en la conducción de la enseñanza. Me estoy refiriendo a la incorporación en el CODICEN y en los consejos de representantes de los órdenes, que en definitiva son los gremios, que son los que han puesto el palo en la rueda históricamente en la educación, desde la reforma de Rama, donde fue el principal opositor, los gremios fueron los principales opositores, y hoy vemos, todos tenemos que reconocer, que en la propuesta de reforma de Rama hay... La mayor parte, hubo cosas muy positivas que se aprobaron y otras que no se lograron avanzar por la oposición gremial y en ese momento también del Frente Amplio, y que sin embargo hoy se llega a la conclusión de que eran pasos que había que dar, como por ejemplo pasar del régimen de asignaturas en el ciclo básico a un régimen de áreas de conocimiento. Yo diría más, yo creo que hay que ir a un sistema de 9 años de formación básica y luego 3 años... con muchas transversalidades, en donde uno puede optar por un camino más preuniversitario, otras cosas más técnicas, en fin, distintas salidas, pero hay que hacer una transformación institucional.
De eso me gustaría hablar enseguida, pero usted estaba mencionando el antecedente de la reforma Rama, lo que se implementó y lo que quedó por el camino, a raíz del cuestionamiento que hacía a la presencia más fuerte que ahora tienen los docentes en particular en los consejos sí. de la educación. Una novedad que vino con la ley que se aprobó en el periodo de gobierno anterior. ¿Cómo encaja esa pieza en estos cambios de autoridades que usted entiende deben surgir de una reunión de la multipartidaria?
Yo creo que hay que revisar esta integración. De hecho, nosotros estamos presentando un proyecto de ley. Hemos presentado
usted
uno
ya lo había anunciado hace tiempo.
Y estamos presentando uno con respecto a ANEP, porque nos parece que es un error y que es una de las claves de la piedra en el zapato. Pero, por supuesto, también uno no es tonto, sabe que para llevar adelante un proyecto de cambio también hay que dialogar con los actores. Y los docentes organizados son actores, y los funcionarios también. Lo que no podemos es quedar presos de una mirada particularista. Entonces, hay que dialogar para buscar cuáles son los puntos de encuentro, pero también hay que estar dispuesto en aquellos puntos donde no haya encuentro, pero claramente es decisivo avanzar, porque la conducción de la educación debe ser una conducción política.
Bueno, independientemente del factor corporativismo docente al cual usted aludía ahora, antes de que se incorporara esta presencia de representantes del cuerpo docente en el CODICEN y en los consejos desconcentrados, antes de eso estaba ya la autonomía.
Sí.
De los consejos. Eso es constitucional.
Y sí.
Y esa autonomía hace que no siempre sea sencillo que se trasladen desde el gobierno o desde la representación política que la gente decidió en las urnas a la educación las ideas que se manejaron en la campaña electoral previa.
Sí, pero yo creo que hay que...
¿Cómo arregla eso? El factor autonomía no se puede tocar, salvo que se reforme la Constitución.
No, yo creo que está bien que haya autonomía en el sentido de lo que realmente significa la autonomía. Pero la autonomía, ¿cómo se construyó? Se construyó como un mecanismo protector ante el partidarismo. O sea, ¿cuál es el sentido de la autonomía en la educación? Evitar el adoctrinamiento político partidario utilizando la educación como vehículo. Defender al profesor en su libertad de cátedra, en la formación plural. Pero eso no significa que la educación entonces, en virtud de la autonomía, se convierte en el coto de casa o en una conducción corporativa. Que ese es el riesgo en el que el Uruguay ha caído en estos últimos años. ¿Por qué? Y porque el Frente Amplio tenía una vinculación muy fuerte con las corporaciones docentes y porque creyó, de buena fe, que las corporaciones docentes tenían la solución al problema educativo. Y de hecho, si uno lee cómo se armaron los consejos en la primera administración Frente Amplista, hubo una decisión de colocar allí gente que provenía fundamentalmente de los gremios de la enseñanza. Y el resultado fue equivocado. Y yo creo que eso hoy lo están evaluando también dentro de la conducción política del Frente. Y yo creo que hay que estar dispuestos a dialogar con las corporaciones docentes, pero tener claro también de que la educación es una política pública y es, por lo tanto, a cargo de los representantes de la ciudadanía, que son los que tienen que imprimir la orientación, como en las políticas de vivienda, de salud, de alimentación, de empleo, económica, etcétera. La educación es una política más y tiene que ser parte de una decisión de quienes tienen a su cargo la representación ciudadana, que son los partidos políticos y el gobierno de la República. Entonces, eso no significa que no tengan los profesores la protección de la autonomía para poder ejercer libremente su cátedra y enseñar sin presiones partidarias, también sin presiones gremiales, también sin presiones ideológicas que surgen a veces también del poder gremial, ¿no?
En perspectiva.
Es necesario que el gobierno convoque nuevamente a la Comisión Multipartidaria sobre Educación para acordar entre todos un plan de salvataje de la educación uruguaya. Es necesario un gran acuerdo nacional para generar una conducción plural que esté en sintonía con los objetivos de cambio, modernización y eficacia. Estos son planteos que hace el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, con quien estamos conversando esta mañana en Perspectiva.
Presenta Montevideo Shopping. Todo lo que puedas imaginar.
Una última precisión, doctor Mieres, a propósito de esta idea suya de que lo que tiene que salir de un acuerdo multipartidario es, entre otras cosas, una renovación de las autoridades de la educación. Punto número uno. Usted dice que no habría que cambiar el CODICEN, que los cambios tendrían que efectuarse sobre todo en los consejos desconcentrados.
Yo creo que es donde hoy se notan las mayores dificultades, pero en la idea nuestra de que la presencia docente no debiera ser como integrantes del CODICEN, obviamente supone rearmar la conducción.
O sea, habría dos cargos más a renovar en el CODICEN. Por más que quedaran los actuales tres designados políticamente, igual aparecerían dos lugares más al quitar la representación docente.
Sí, y los docentes podrían tener un papel de presencia en una nueva institucionalidad. Nosotros no descartamos que haya un papel de participación con voz, pero el voto tiene que estar definido por la conducción de la política educativa. Entonces yo me imagino un gran acuerdo nacional. Estamos en una situación de catástrofe, ¿no? La verdad, todos los datos indican eso. Entonces cuando hay situaciones de catástrofe hay que tomar medidas. El Uruguay no está acostumbrado, porque el Uruguay siempre la vamos llevando, ¿no? Es la lógica tradicional del Uruguay. Pero hay momentos en que no hay más remedio que tomar el toro por los cuernos y pegar un cambio importante. Y yo creo que en educación...
¿Cuáles son esas medidas? Porque obviamente por ahí también van una parte de las preguntas de los oyentes. Del diagnóstico ya estamos más o menos cansados.
Sí.
El Partido Independiente, por ejemplo, ¿qué medidas urgentes propone? ¿Cuáles hay que adoptar ya? Ejemplos concretos.
Yo creo que tenemos tres niveles donde hay que trabajar simultáneamente. La infraestructura, la base física, la gestión y los contenidos. En los tres niveles hay que hacer transformaciones urgentes. En la base física, los recursos se votaron. No serán todos los necesarios, pero están aprobados por el presupuesto nacional del año pasado y ahora en la rendición de cuentas hay nuevos recursos. Entonces, acá hay un problema de ejecución, de gestión. Nosotros nos enteramos hace 20 días, un mes, de que todavía no se había firmado el contrato entre el CODICEN y la Corporación para el Desarrollo para ejecutar la obra nueva. Ni hablar de la obra de refacción, que todos sabemos que ha sido una catástrofe, y ahora parece que hay un acuerdo que yo aplaudo entre el CODICEN y las intendencias para que las intendencias se hagan cargo de la refacción. Bueno, acá hay que llegar a un nivel que nos cambie la escala, porque la infraestructura física hoy en Uruguay en materia educativa nos está definiendo el modelo educativo, por omisión, digamos, por ausencia. Uh-huh. Pero si yo tengo grupos de 60, 70 estudiantes de 13, 14, 15 años, es una locura. El docente que viene y llega a una clase y se enfrenta a 60 gurises todos apretados en salones que además tienen problemas de frío, de calor o de humedades o de descascaramientos, es de terror. Y además el profesor muchas veces tiene que ir ahí, después sale corriendo para otro lado. Bueno, entonces ahí vamos al segundo nivel, que es la gestión. La gestión para mí hoy es crucial, porque tan crucial como la base física. Yo tengo que tener 50 liceos más para que los grupos de clase bajen de 60 a 35. Tendríamos que tener 90 liceos más para lograr clases de 25, 30, que es lo razonable, y es lo que permite producir, y acá vamos al otro nivel, una gestión educativa donde yo siempre sostengo, soy docente hace muchos años a nivel universitario, y la educación es un proceso de comunicación. Uh-huh. Es un proceso donde yo transmito, pero el otro tiene que estar en condiciones de recibir, generar un ida y vuelta que produce el aprendizaje y la enseñanza, y eso necesita condiciones de hábitat, y también necesita condiciones de comunidad educativa. Y ahí voy al otro punto. Yo creo que el sistema nuestro jerarquizado, piramidal, centralizado, no funciona. Entonces tenemos que darle mucho más poder a los directores del liceo, pero también tenemos que darle un equipo de trabajo estable. Entonces eso significa cambiar el sistema de elección de horas. Y significa radicar a los docentes en un solo centro educativo. Nosotros tenemos
Se está yendo en esa dirección, ya se están aplicando medidas.
Ha habido un avance en el sentido de plantear que la elección de horas no sea anual, sino que sea bianual, y eso ya generó algunos resquemores. Y ahora vi que la ANEP está pidiendo una partida extra para poder radicar docentes con 25 horas en un centro educativo. Me parece muy bien. Lo único que me parece mal es que eso sea con 10 millones adicionales. ¿Por qué no está? Porque para mí está en el centro del asunto. Entonces, no puede ser que necesita más plata para esto. Esto debería ser la primera prioridad o la segunda prioridad. No, si hay más plata, entonces hacemos esto. Pero bueno, pero vamos, es verdad, esas son dos medidas correctas que uno se ha cansado de sostener, y hay otra que tiene que tener también andamiento, que es que el sistema, el orden de elección de horas está definido en función del puntaje, y eso lleva a un sistema de selección negativa, es decir, a generar diferencias sociales mayores, porque los mejores docentes dan clase en los mejores lugares, y los docentes con menos puntaje o menos experiencia dan clases en los lugares más complicados, con lo cual los rendimientos se disparan.
Eso es un contrasentido, pero ¿cómo se corrige?
Eso se corrige, por supuesto, compensando, ¿no? Porque yo creo que hay que eliminar el sistema del orden docente, que hay que erradicar a los docentes por 3-4 años en un solo lugar, con las horas establecidas allí, y obviamente el profesor que elige un lugar menos aventajado tiene que tener alguna compensación dentro de ese paquete de medidas que hay que realizar para que entienda que hay de alguna manera una apuesta. Y después el sistema de evaluación educativa que dé información anual para que nos diga a todos, no solo a las autoridades, también a la ciudadanía, a los padres y a los chiquilines, qué resultados tiene cada centro educativo, pero no para generar un sistema de decir, bueno, entonces se van todos para allá, no, para que cada centro incorpore las modificaciones y tenga el apoyo de la conducción central de la educación para compensar esos déficits y también para evaluar si efectivamente los docentes están funcionando bien o no están funcionando bien, y corregir y cambiar y que sirva de premios y castigos, por supuesto, como debe ser en un funcionamiento. Y el tercer nivel es el nivel de los contenidos. Y ahí está claro que también tenemos que hacer una transformación significativa. Yo decía hace un rato, en el mundo los sistemas educativos más avanzados han ido a una lógica de 2 o 3 años de preescolares O sea, desde los 3, 4 y 5, nosotros en ese sentido hemos avanzado bastante, porque tenemos 5 universalizados, 4 años también bastante, y luego 9 años en vez de 6 de educación básica. Y eso implica una transformación de infraestructura otra vez, de gestión, porque eso significa discutir entre primaria y el ciclo básico cómo realmente conectar, pero hacer una secuencia de 9 años continuos, donde de repente en séptimo, octavo y noveno se van agregando profesores, ya no es solo un maestro, pero se va manteniendo esa continuidad y ese apoyo que hoy es catastrófico, ¿no? Hoy el chiquilín llega a sexto año y da un salto mortal. Al año siguiente va a un liceo que le queda lejísimos, que encuentra un lugar donde hay miles de gurises con los que no conoce, profesores que se sustituyen unos a otros cada 40 minutos o cada una hora, no está el comedor escolar, en fin, es una transformación donde en ese salto mortal, bueno, las tasas de repetición en primer año de liceo son una demostración. Y luego de esos 9 años, entonces, un ciclo, un segundo ciclo medio, donde derribemos las murallas entre formación técnica y no técnica. Generemos una dinámica transversalizada, donde hay una salida para continuar estudios universitarios, pero hay muchas salidas técnicas y muchas salidas que no son técnicas, pero que son para trabajos de servicios que perfectamente pueden compatibilizarse con un cruce de oportunidades, no tubos, sino grandes secuencias transversalizadas. Yo estoy viéndolo así y me parece que en esto nos sentamos y nos ponemos de acuerdo los principales referentes de cada partido en materia de educación.
Con este tipo de cambios, por ejemplo, ¿se consigue seducir al alumno?
Y yo creo que hay que...
Porque ese es uno de los tantos problemas,
claro,
¿no? Parecería claro que hoy tenemos un sistema educativo que, sobre todo a nivel de secundaria, no atrapa, ¿no?
No, claro, expulsa.
Genera una distancia muy fuerte entre el alumno y los docentes o el conjunto del aparato, el liceo, por ejemplo, ¿no?
Pero si yo tengo grupos de 25, 30 o de 35 y docentes que están ahí todo el día y que los conocen y saben quiénes son y dónde viven y qué les pasa y cuáles son sus problemas y que los tienen en primero, en segundo y en tercero y que los acompañan y compensan sus dificultades, estamos creando nuevamente la idea de la identidad del liceo que se perdió, pero cuando yo era joven... la gente era del Zorrilla, o era del Suárez, o era del Dámaso, y eso generaba un sentimiento de pertenencia, y había los campeonatos de primavera, y había una sensación de centro educativo, era lindo ir al liceo, más allá de las penalidades de los parciales, de todo lo que fuere, era lindo porque uno además estaba construyendo allí sociabilidad, y esto es lo que la educación tiene que volver a generar. ¿Para qué están los sistemas educativos en las sociedades? Esto no hay que perdérselo de vista, porque es la clave para transmitir normas y valores, para construir sociabilidad, para reconstruir tejido social, en el caso uruguayo, y también para generar oportunidades razonables de inserción en la vida adulta. Entonces, esas dos cosas la educación uruguaya las ha como perdido y las tenemos que recuperar.
Doctor Mieres, para terminar, miro algunos de los mensajes de los oyentes. A ver, respuestas rápidas de su parte. Raúl pregunta, a propósito de los consejos y lo que usted señalaba hace un rato, la necesidad de modificar su integración y en especial de corregir y eliminar la representación docente. Dice Raúl, ¿acaso los docentes tienen mayoría en los consejos desconcentrados como para que se termine haciendo lo que ellos deciden?
Tiene razón, no, es cierto, pero juegan un papel que con algún otro consejero que... nombrado por el poder político, pero que esté en sintonía con los planteamientos gremiales. A ver, estos planteos que uno está haciendo son al revés, son a favor de los docentes. Es decir, yo me pongo en los zapatos de un docente de enseñanza media en el Uruguay de hoy, y también de primaria, pero particularmente de enseñanza media, y es tremendo. Yo creo que una parte del ausentismo se explica de ese modo, porque es un trabajo insalubre. Si un profesor tiene que salir corriendo de un lado para otro y siempre tiene que ver a dónde llega más tarde y se encuentra además frente a un salón atestado de gurises que saltan.
Acá tengo
y que
un mensaje
pelean.
Que dice, tengo 38 alumnos y es mucho, no los podés atender como se debe.
Es verdad, es verdad. Entonces tenemos que ir hacia una recuperación de la escala humana en la educación. Yo tengo esta sensación, las cosas que en Uruguay están funcionando mal, la educación y la seguridad, tienen problemas porque han perdido la escala humana. Es decir, la policía ha perdido la escala humana, la escala de control vecinal, y la educación ha perdido la escala humana. Entonces hay que recuperar esa relación directa que compensa el déficit que se ha generado en las familias.
Otro oyente dice, lo peor es el nivel de abandono académico que se percibe en el IPA. Se están formando los profesores de manera deficiente.
Bueno, yo
¿qué
creo
pasará
que
con los alumnos de esos futuros docentes?
Yo creo que también hay que trabajar en la formación docente y hay que profundizar la formación docente y hay que revitalizar los CERP, que en su momento fueron
los centros regionales.
Sí, los centros regionales de formación docente, porque nosotros tenemos todavía en el interior un porcentaje importante de docentes que carecen de título específico docente. Y los CERP han sido un aporte fundamental en ese sentido y tenemos que seguir trabajando en esa línea de descentralizar en los hechos la posibilidad de la formación docente y darle entonces a los estudiantes de los liceos del interior del país una formación más fuerte, más significativa, incluso para salir con mejores armas al mundo. Si en este país seguimos con la idea, porque hay un estudio de dos economistas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR de hace unos meses que prueba que en realidad la decisión de abandono en secundaria es una decisión racional la que toman los chiquilines, porque en realidad demuestran que permanecer más tiempo en las aulas no le mejora su oportunidad de obtener mejores empleos. Caramba, si eso está pasando, tenemos un problema muy grave. Se supone que la educación me está generando un plus. Digamos, históricamente en Uruguay la educación fue la escalera social, es decir, el mecanismo de ascenso social. Como eso hoy está visualizado como que ya no existe más, es que proliferan otros caminos de escape. Aumenta la delincuencia, la droga, la búsqueda de otras salidas fáciles para triunfar en la vida.
Doctor Pablo Mieres, gracias por acompañarnos esta mañana. El tema sigue en la agenda. Lo retomamos en cualquier momento y en especial veremos qué ocurre con la posibilidad esa que ustedes reclaman de una reunión multipartidaria.